a continuar, señoras y señores. En esta tarde, día miércoles, te acompaña Ángel. Ángel Calderón, un servidor aquí, muy contento. Y bueno, tenemos una entrevista muy especial. Queremos que ponga atención. Tenemos una entrevista, escuche usted, una entrevista vía telefónica. Hoy, el día de hoy, tenemos en la línea al doctor Bermúdez. Él nos va a estar hablando acerca de este trastorno alimenticio conocido como la anorexia. Y bueno, primero que nada, le damos la bienvenida al doctor Bermúdez. Doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, bienvenido. Ya estamos al aire.
Muy bien, Ángel, gracias por tenerme contigo en el programa y espero que podamos platicar un poquito de este tema tan importante.
Así es, doctor. Fíjese que me da mucha curiosidad. Yo creo que todo el mundo lo hemos escuchado hasta en programas de televisión, especialmente con la juventud, ¿verdad? La anorexia, doctor. Díganos qué es ese mal, ese trastorno que afecta pues a muchas personas.
Mira, ante todo yo creo que tenemos que mirar estos trastornos de la conducta alimentaria que incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y lo que se llama el TERIA, o sea, trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria. Uh-huh. Esas son las cuatro categorías reconocidas. La anorexia entre ellas, pues muy importante. Y en realidad estos trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades psiquiátricas serias, o sea, como la depresión, como la ansiedad y los ataques de pánico, como el trastorno bipolar. O sea, no son electivos, no son situaciones que las personas solo deciden hacerlo así, no es una moda, no es una cosa pasajera. Uh-huh. El individuo que llena criterios clínicos para un trastorno de la conducta alimentaria está significativamente enfermo, es una enfermedad psiquiátrica con repercusiones médicas muy importantes que en muchos casos llevan a complicaciones serias y aún al riesgo de perder la vida. O sea, la anorexia tiene la mortalidad más alta de todas las enfermedades psiquiátricas que se conocen en los seres humanos.
Fíjese, doctor, que esa información que nos acaba de dar es muy importante y qué bueno que hay estudios, ¿verdad? Hay una forma de ayudar a las personas. Como usted lo mencionaba, no es algo que el individuo decidió hacerlo, ¿verdad? Como dice uno de repente, yo quiero comerme esto, quiero dejar de comer lo otro. No tuvo la elección, sino que es un problema, una enfermedad, ¿verdad? ¿Y qué opciones hay para las personas? ¿Cómo puede uno saber si alguien está pasando por esto?
Mira, los síntomas son, en realidad, individuos que comienzan a restringir su ingesta calórica, muchas veces diciendo que quieren ser más saludables, que quieren, por ejemplo, dejar de comer chucherías o dulces o las comidas que tienen más grasas. Muchas veces han sido jóvenes que han tenido una clase de salud en su escuela. Uh-huh. o que se han conectado a un medio ambiente de salud. En muchas ocasiones también comienzan a decir, quiero ejercitarme más porque me quiero poner saludable. O sea, la dieta y el ejercicio excesivo son en realidad los comportamientos disparadores, si uno quiere. Y muchas veces eso sí son el deseo de la persona, ¿no? Uh-huh. Bajo la buena razón de que quiero mejorar mi estado de salud, quiero mejorar mi estado físico, quiero mejorar mi peso. O sea, son cosas que son deseables. Pero hay individuos que tienen una vulnerabilidad genética, por eso la anorexia corre en familias. O sea, si tú eres una niña de 15 años o un varón de 15 años y tu mamá tuvo anorexia y tu abuela tuvo anorexia, la probabilidad de que tú tengas un problema más serio con esto es mucho más significativo que si en tu familia no ha habido este trastorno. Entonces, los comportamientos disparadores, la dieta, el ejercicio excesivo y la vulnerabilidad genética se unen y entonces no son individuos que hicieron una dieta y la dejaron, son individuos que cruzan esa línea, se enferman mentalmente, esto se hace muy compulsivo, no lo logran dejar, comienzan a perder de peso y entonces su autoestima, su plática sobre su apariencia física y sobre sí mismo se distorsiona y son personas que aún estando muy, muy delgadas, aún se sienten y se ven realmente como personas obesas.
Entonces es un mal que podría afectarle también pues, a la salud, ¿verdad? Ya que no está nutriendo como debería de. Doctor, y en estos casos, ¿qué puede hacer uno? Como, digamos, si yo tengo un familiar, de repente uno se da cuenta, ¿verdad? Cuando alguien ya está abusando, de repente es bueno que uno quiere ponerse en forma, como lo mencionaba, ¿no? De repente el estar saludable, pues es bueno. Pero ya cuando uno se pasa de esa línea, ¿qué es lo que uno puede hacer? ¿Dónde uno puede recurrir? ¿O qué podemos hacer para ayudar a la persona en cuestión?
Claro, Mira, Ángel, la realidad es que hay dos cosas que vale la pena mencionar. La primera es que estas personas por lo general no perciben sentirse mal y no están buscando ayuda. O sea, el individuo que tiene cáncer, el individuo que tiene diabetes, el individuo que tiene migrañas, ¿no? Son individuos que están diciendo, mira, este es mi problema, quiero que me entiendan, quiero que me ofrezcan ayuda. En los trastornos de la conducta alimentaria hay mucho secretismo, tanto en la anorexia como en la bulimia, donde se inducen el vómito, a veces se atracan, comen demasiado y luego se inducen el vómito o abusan laxantes. Estos son comportamientos secretivos. La persona no quiere ser descubierto y no va a venir a decirte, me siento mal y esto es lo que estoy haciendo, ¿cómo busco ayuda? Eso es importante que la familia lo reconozca, porque es poco común que estas personas levanten su mano y digan, reconozcan que tengo un problema y quiero ayuda. Entonces la familia es la que tiene que tener muy buena visión, sospechar estas cosas y preocuparse para buscar la ayuda debida. Lo segundo importante a mencionar es que el reconocimiento temprano y la intervención efectiva a tiempo son claves para una recuperación rápida. Estas son enfermedades que pueden prolongarse y durar muchos años y por ende prevenir esa cronicidad es muy importante y lo mejor que podemos hacer para eso es reconocerlo muy a tiempo e intervenir tempranamente. ¿Qué se puede hacer? Si estás preocupado con tu hijo, tu hija, tu nieto, tu esposa, tu esposo, y esto afecta a gente de todos los caminos de la vida, ¿no? Hombres, mujeres, niños, personas mayores, personas de diferentes etnicidades, personas de diferes razas, ya no sé, estas son enfermedades que ya no discriminan. Entonces, ¿qué hacer? Buscar un asesoramiento. Si sospechas que hay un problema, busca ayuda a través de tu médico, a través de tu psicólogo, a través de la página web de un centro de trastorno alimentario como el nuestro, o sea, en Eating Recovery Center, nuestra página eatingrecovery.com ofrece mucha información muy sólida, donde una familia se puede informar acerca de qué es lo que está pasando, cómo lo reconocen, cómo lo evalúan, cuáles son los pasos a tomar en tratamiento, porque el tratamiento temprano es imperativo.
Eso es interesante, todo lo que nos acaba de mencionar, doctor. ¿Nos podría repetir una vez más la página donde pueden encontrar información las personas? Porque yo sé que a veces conocemos a alguien que está pasando por ese trastorno, ¿verdad? Y como dice usted, no es igual que una persona que tiene algún mal, digamos como el cáncer, que va a buscar la ayuda. Aquí se refugian, se atrincheran y es más difícil, yo creo, en esta situación, porque es algo casi, no eligió estar ahí la persona, el individuo, pero ya después se vuelve como casi voluntario, ¿no? Se podría decir.
Absolutamente. Y yo creo que en realidad la familia es un punto clave de ayuda. Te repito, la página, como me pediste, es www.eatingrecovery.com. Y yo creo que lo importante en esto es reconocer que todos estamos a riesgo. O sea, yo creo que hay muchas familias que sencillamente a veces se ponen en la situación de no creo que algo así le esté pasando a mi hijo o a mi hija, no creo que algo así le esté pasando a un ser querido, y a veces pasa un tiempo precioso antes de que lo reconozcan. O sea, que es importante estar abiertos a la realidad de que problemas con peso, con talla, problemas de autoestima y problemas con la comida y la alimentación y cómo mucha gente se siente sobre sí mismo, es un problema de todos hoy en día, desgraciadamente, pero esa es la realidad. O sea que buscando fuentes de información sólida y buscando ayuda de reputación, ayuda profesional de alta reputación, yo creo que es importantísimo para encaminar estos trastornos hacia una recuperación total, que es muy posible. La gran esperanza es que el tratamiento funciona y estos pacientes absolutamente en su mayoría mejoran si se les busca la ayuda indicada.
Doctor, nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación a este espacio radial. Sabemos que la comunidad hispana pues también sufre de, como dijo usted, ese trastorno no respeta, ¿verdad? No discrimina, mejor dicho, afecta a todos. Y nos da mucho gusto que nos informe. ¿Algo más que quiera agregar, doctor, para las personas que están en sintonía en esta tarde?
Absolutamente. Yo creo que te diría que la población hispana dentro de Estados Unidos, como en otros países hispanos también, Yo creo que tenemos que pensar que esto es una realidad para nosotros también. O sea, no es un problema de aquellos otros y no para los nuestros. Nuestros hijos se han aculturado a esta vida en Norteamérica, y yo creo que esta es una cultura muy contagiosa, que nos jala, por decirlo de esa manera así. Y no son problemas que solamente vienen de la situación en la casa, vienen de un medio ambiente donde nuestros hijos, nuestras hijas se están desarrollando, están oyendo, están internalizando esos mensajes de deseo, búsqueda de la delgadez, que muchas veces los pones en una situación donde una de las cosas que puede surgir es un trastorno de la conducta alimentaria como la anorexia, que son enfermedades serias. O sea que no debemos pensar como hispanos que estamos exentos de eso. Uh-huh. Yo creo que nuestros seres queridos también tenemos que sospechar y preocuparnos, que es una posibilidad real.
Ok, doctor, una pregunta breve. ¿Hay edades que son más propensas a este trastorno? O, como lo mencionaba, todos estamos propensos, pero ¿hay una edad en que podría pasar más?
Sí, todavía. La mayoría de individuos con trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo la anorexia y la bulimia, están entre las edades de 12 y 25 años, con una predominancia de mujeres. No quiere decir que los hombres no estén a riesgo. Uh-huh. Sí es posible que pasen en niños y en jóvenes, pero la predominancia sigue siendo de 12 a 25 años y sobre todo en mujeres. Con eso dicho, niños más jóvenes, 7, 8, 9 años, personas mayores, hombres y mujeres en los 40, 50, 60 años, uh-huh. El paciente en nuestro centro, en Eating Recovery Center, que hemos tratado de mayor edad, ha tenido 82 años, una mujer de 82 años, y individuos de ¿qué te digo? De, como te mencioné, todas las etnicidades, todas las razas, o sea, asiáticos americanos, afroamericanos, hispanoamericanos, no están exentos, y creo que es muy importante para toda la familia, de todos los caminos de la vida, que estén pensando que esto puede ser una realidad para ellos, desgraciadamente, pero con la esperanza de que el tratamiento funciona y vale la pena buscar la ayuda de una manera temprana.
Pues ahí está la información, amigos radioescuchas, el doctor Bermúdez. Nos da mucho gusto una vez más tenerlo aquí al aire, doctor. Y la página se las voy a repetir. También la vamos a tener aquí disponibles. Eating Recovery Center, ¿verdad, doctor?
Correcto. La dirección web es www.eatingrecovery.com.
.com, ok. Y ahí van a encontrar información de los diferentes lugares, ¿no? Los centros que hay, como el de aquí de Austin. Y hay muchos lugares más. También en la zona sur de Texas, San Antonio. Estoy viendo aquí en la página.
San Antonio, Houston, Dallas, correcto.
Dallas. Entonces, amigos que nos sintonizan por el internet, tengan la confianza, si usted, porque uno puede sospechar, ¿verdad, doctor? De repente yo veo que mi hermano empieza a hacer ejercicio, que es bueno, pero de repente ya no, pues ya no quiero comer esto, empieza a perder peso y se obsesionan de repente, ¿verdad? Con eso de que no, pues quiero verme más delgado, y es donde ya tenemos que, esa lucecita roja se tiene que prender, yo creo, ¿no, doctor?
Exactamente, yo creo que esa es la banderita que debe decir, aquí tengo una preocupación.
Así es, pues doctor, una vez más, muchas gracias, doctor Bermúdez, le agradecemos inmensamente el que nos brinde este tiempo para el espacio radiofónico, y esperemos, no sea la última vez, esperemos tenerlo otra vez más con información que es de suma importancia para la comunidad hispana. Un fuerte abrazo desde la capital de Texas, y lo esperamos escuchar pronto otra vez por acá.
Muchísimas gracias y hasta pronto.
Gracias, doctor, buen día. Y bueno, ahí escuchamos, fíjate, interesante esto, lo de, pues, este trastorno, ¿no?, que nos puede afectar a todos, como menciona el doctor Bermúdez. La anorexia no discrimina ni edades, ni etnias, a todos nos puede afectar, así es que es un tema interesante. Gracias, doctor Bermúdez, una vez más. Vamos a una breve pausa comercial, te acompaña Ángel Calderón en las tardes con Keila, ya la hora con 20 minutos, las 15 con 20 minutos. Aquí en las tardes con Keila, vamos a una breve pausa comercial, 512-910-8000. Te recuerdo que hoy también